Venía sin ganas, pero ya se alimenta uno. Hey, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada ayudando? Levante su mano. Ok. Más o menos como la mitad, un poquito más de la mitad. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó?
Sí.
Estuvo padre, ¿no?
Sí.
Estuvo cansado, como dice Oliver. Yo también estoy un poquito fuera de condición, así es que les voy a confesar que también me dolió un poquito ciertas partes, o me acordé que tenía ciertas partes en mi cuerpo, que dije, ah, caray, ay, sí, sí hay. Pero hoy estamos en la última semana de esta serie que hemos titulado Yo amo a Tijuana. Y todo empezó el año pasado, en 2017. Me acuerdo, no. Cuando nos hicimos una pregunta de qué pasaría si la iglesia se fuera de aquí, si no existiera, si ya no estuviéramos aquí nosotros como iglesia. Acuérdense que la iglesia no es el edificio, ¿eh? El edificio, por más padre o feo que se les haga, por más bonito o lo que sea, si el edificio se llegara a desaparecer, a quemar, a lo que pasara, la iglesia no dejaría de existir. ¿La iglesia somos quiénes?
Nosotros.
Nosotros. Eso somos. Esa es la iglesia. ¿Qué pasaría si la iglesia de Islay, nosotros, esta comunidad de personas, dejaría de existir o de llamar aquí playas de su casa? ¿Se darían cuenta los vecinos? ¿Se daría cuenta la sociedad como que, oye, ¿qué les pasó? Ya no están aquí. Y qué mala onda, ¿por qué se habrán ido? Les hicimos el fuchi o lo que sea, ¿no? Si realmente se dieran cuenta. Y para esta serie estuvimos manejando un versículo que si me acompañan sacando su bosquejo. Es nuestro versículo lema, Juan 1, 14, que dice lo siguiente, dice, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién es la palabra? No, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Sin miedo, Jesús, Jesús, díganlo conmigo, Jesús es la palabra. Siempre que vemos en la Biblia la palabra de Dios o la palabra o todo eso, o cuando canta Arjona el verbo, Jesús es verbo no sustantivo, no es cierto, eso no. Eso sí es pecado. No, es cierto. Cuando vemos en la Biblia la palabra, está hablando de Jesús, ¿ok? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ahora, ¿qué dice? Que vino a vivir con nosotros. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que él hizo? Vino lleno de amor. Vino a compartir ese amor. Vino a enseñarnos, dijo, llegó un momento donde dijo, ¿sabes qué? Como que ya la volvieron a regar, estos mexicanos o humanos, volviendo siempre a la misma, les voy a volver a enseñar cómo se hace. Porque de repente nos agarramos con una religión, una religiosidad en la que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Y es puro, no, 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 no. Y dice, no, espérate, no son leyes, no se trata de las leyes. Se trata del amor. Obviamente, si tienes el amor, lo demás se va a cumplir. Es por eso que lo cumples. No lo cumples para, sino lo cumples por. Entonces, venías platicando que debemos amar a las personas a nuestro alrededor tal y como Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pues juzgando, ¿no? Iba juzgando, iba condenando a las personas, diciéndole, tú estás en pecado y tú estás en pecado. ¿Iba así, verdad? No. ¿Cómo iba? Iba amando, ¿no? Iba amando, iba escuchando, comía con las personas, las escuchaba, después les daba consejos y iba caminando con ellos. Ahora, algo bien importante que debemos de tener presente es lo siguiente, que si somos personas, perdón, que si vamos a amar a nuestra ciudad, y ese es su siguiente relleno, si vamos a amar a nuestra ciudad, debemos de entender que somos personas o somos enviados a bendecir a las personas donde vivimos, trabajamos y jugamos. O sea, en todos lados. Somos personas enviados para bendecir a las personas donde vivimos, trabajamos y jugamos. Muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces, lamentablemente, como cristianos seguidores de Jesús, si no eres seguidor de Jesús todavía, qué padre que estás aquí. Si estás checando, es una iglesia donde tú puedes venir y ver de qué se trata, ver de qué es esto de seguir a Cristo. Bienvenido. Si tienes tus dudas, preguntas, aquí todos andamos en un caminar. Pero muchas veces los que decimos que, oh, ya es que soy cristiano, nos encerramos en una burbuja. No sé si se han dado cuenta de eso. te encierras en una burbuja y volvemos a caer en lo mismo, en el legalismo, en lo que es las reglas y normas, lo que no puedes hacer. Y es lo que queremos tronar, les queremos tronar su burbujita. Queremos tronar esa burbuja. Y lo que hicimos la semana pasada fue precisamente lo que acabamos de escribir. Fuimos enviados a servir. Y les quiero enseñar unas fotos nomás ahí del video. Yo sé que todos tienen el video. Y si no estás en el video, puedes mandar tus quejas a www.novoxstudios.com. Pero vamos a ver unas fotos nomás. ¿Por qué me encantó la semana pasada? Porque veo a mi hijo que está viendo que no nomás estamos diciendo, pero estamos haciendo. Obviamente, si yo no soy el ejemplo en la casa, de nada sirve tampoco esto, ¿eh? Porque esto empieza en la casa. ¿Por qué? Porque me encantó ver a familias enteras con sus hijos y ahí recogiendo y vamos y echándole ganas. Me encantó ver a Roberto que dijo, hey, yo no salí. Y les dije, hey, tómenle video a Roberto porque el año pasado se agüitó. Y la verdad, no saben el paro que nos hace Roberto tanto aquí en la iglesia. Es alguien que nos ayuda mucho, pero siempre está tras bambalinas. El cuate, le dije, voy a poner su foto y no se vino a sentar. Lo va a regalar. Ah, está, era. Y hay unas personas que se tomaron esto muy en serio, recogiendo todo ahí, hasta con las manos. Hay otros que la agarraron un poquito más de cura, bailando con escobas. Y hay otros que entre cura y en serio, no supe cómo definir eso. O sea, estoy bien, pero no sé. Pero está. Pero te queremos, Arturo. Pero eso es la iglesia. Vean esa foto. Eso es la iglesia. De eso se trata. No de las luces, no de yo aquí arriba, no de la alabanza. De eso se trata. Que seamos personas que realmente impactamos a nuestra comunidad. Que impactamos a las personas que viven, a nuestros vecinos. Simplemente que impactamos a nuestras parejas, los que están casados. Que realmente somos de bendición para nuestras parejas, para nuestro próximo, el que está al lado. Que realmente bendecimos a quienes con los que trabajamos. Y no es como que, puta, yo trabajo con un cristiano y siempre está amargado y nomás dice aleluya y amén, y cosas así. Pero nunca le ves una cara de felicidad o una cara, siempre está preocupado y que todos nos vamos al infierno. Y, el vato tiene una tacura, ¿no? Y eso no es lo que vino Jesús a decirnos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo vamos a seguir cómo vamos a continuar con amando a nuestros vecinos, amando a nuestro prójimo? Les hemos estado platicando de 5 pasos para compartir de Jesús. Y esta palabra que si estás aquí por primera vez, no te asustes. Orescosite. Que ahí les dije 2 formas para que se memoricen. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Orescosita. Y la otra que a mí me gusta más. ¿Cuál es? La del samurái. Orescosite. Entonces, no me vean así, no sean gachos. Ahorita les vamos a traer esto. Hemos estado platicando de esto precisamente. Y lo primero, la OR, oración. Si no nos ponemos o no estamos con Dios en esto, que sea esto el plan de Dios, podemos hacer todo lo demás y no va a funcionar. Número 1, te tienes que conectar con Dios. Te tienes que conectar en oración. Tienes que realmente decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero bendecir a mi esposa. Yo quiero impactar a su vida. ¿Sabes qué, Señor? Mis vecinos, pues son buena onda, pero ándame los perdidones. Quiero compartirles de ti, pero ¿cómo le hago? Hay que estar orando. Hay que estar orando, Señor. Ponla... El medio correcto, pone el día correcto, tú arreglas las cosas. Señor, lo dejo en tus manos. Yo sé que esas personas te importan más. Iba a decir más que a mí. Pero sí, a Él le importa más que a nosotros. Dice la Biblia que Él quiere que todos lleguen a conocerlo, que todos seamos no solamente su creación, pero que todos pasemos a ser sus hijos. Y empezamos con oración. Número 2, la es de escucha. Escucha. Hay que escuchar, y esto es súper importante, Por eso Jesús era, tan seguido. ¿Por qué? Porque siempre los escuchaba. Siempre andaba escuchando. Y decía, wow, este cuate realmente le importo. ¿Por qué? Porque me escucha. Nadie va a querer saber qué es lo que tú tienes que decir hasta que ellos te, hasta que tú estés abierto a, para recibir. Si no, la tercera, orezco, te come, coman juntos, coman con ellos, no sean lacras, invítenlos a comer. Sí, porque luego, que, oye, pues, ¿qué onda? Como que, pues, me invitas, ¿no? O veo que traes un lonche bien bueno, pues, invítame a comer. Comemos juntos, ¿qué pasa cuando comes? ¿Qué pasa? Engordas, claro. Muy bien, muy bien. Pero es bendición. Es bendición. Te llenas del espíritu. Cuando comemos juntos, hay una cierta barrera, no sé si se han fijado, que se rompe. Se rompe un cierta, como que se da, se propicia la plática, vaya. O mínimo la otra persona ya no la tienes que escuchar porque está comiendo, ahora sí le puedes compartir, ¿no? Ya, sino que aprovechas y órale, que le da una mordida a la hamburguesa y ahí sí le, no. No, no, no. Comen juntos nomás, disfrutan un tiempo de amistad. Y hoy vamos a estar hablando de las últimas dos. Las de Oresco, sí, de sirve. Hay que servirlos. Que fue precisamente lo que hicimos la semana pasada. ¿A cuántos de ustedes que estuvieron afuera les pitaron el claxon, les dijeron, hey, qué padre que están haciendo eso, o salieron de la casa y les dieron algo? A nosotros en mi equipo íbamos caminando y les voy a confesar algo. Íbamos caminando y yo me quedé atrás porque yo fui el primero que dije que, hey, olvídense de las hojas y eso, pero ahí, bueno, ahí me agarré las hojas, ¿no? Entonces me quedé un poquito atrás. Y llego y mi equipo, todos están con agua fresca así. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Y yo, ¿quién les dio eso? ¿Compraron o qué? ¿Dónde compraron? No, nos regaló la señora. ¿Y el mío? Les digo. ¡Qué gachos! Desde rápido se olvidan de uno. Y todos con su acá. Sí, y les dieron de dos tipos de sabor. Súper padre. Y dije, wow, qué padre. Qué padre que las personas, que fueron agradecidas. Ahora, cuando te vean con una playera de estas, están a decir, oh, tú estuviste limpiando. Sí, ah, pues te faltó uno. No, no es cierto. No. Sí. Pues en mi casa, como que te la brincaste. No. No, no, no. Va a dar, esta playera te va a dar entrada para poderle platicar. Y te van a decir, oye, ¿por qué lo hicieron? Oye, ¿por qué salieron a limpiar? Qué loco, a mí nunca me ha tocado eso. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Aprovechar. Vas a aprovechar para platicarle. Oh, mira, es que soy parte de una iglesia que creemos que Jesús vino y murió por nosotros. Y gracias a ese amor, queremos compartir ese amor. Entonces, ¿de veras? Y ahí, digo, ahí van. Y la última, orescosite, el testimonio o tu historia con Jesús. Testimonio es una palabra que a veces nos asusta. ¿Por qué? Porque se ve muy legal, muy así como de una corte, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio del señor Juan Tomás. Hola, ¿qué tal? Sí, yo estaba ahí. No. Testimonio simplemente significa tu historia con Jesús. ¿Qué pasó en tu vida? Cada uno tiene un testimonio individual. O como familia puede ser. Pero cada uno, Dios trabaja de una manera muy particular. Mi testimonio no es igual que el de Fito, no es igual que el de Cindy, no es igual que el de Vane, no es igual que el de Tony. Todos somos diferentes. Ahora, todos fuimos alcanzados, pero todos somos diferentes. Y como les platicaba, hoy vamos a estar hablando de servir y de nuestro testimonio. Y ese es el primer punto. Dice, para bendecir a las personas debemos servirlos perceptiblemente. Ahora, no se me asusten con esta palabra dominguera. Pero perceptiblemente, si quieren ponerla al lado, es simplemente que se note. Que se vea. No de que vayas en la noche y arreglas algo y te vas y nadie se dio cuenta de nada, ¿no? Es perceptiblemente. Ahora, perceptiblemente también es cuando tú vas a ir con esa persona y lo vas a hacer intencionalmente. O sea, de nada sirve servir a alguien en algo que no necesita. Y me acordé mucho y todavía creo que no, mi corazón tiene que que ser sanado. Hoy es un día de confesiones, creo. Pero hace como 2 o 3 años estaba lloviendo en Tijuana. Iba con mi chamarra, ¿no? Y me acuerdo que me paré en Smart Finals ahí de la enfrente de las torres, del agua caliente, gracias. Y me bajé y compré, no me acuerdo qué compré, pero sí me acuerdo que voy para enfrente y ya estaba cerrado el Blockbuster, ya no existe el Blockbuster, ¿verdad? Pero estaban como cerrando el Blockbuster. Y estaban 2 cuates ahí, sin hogar. Y dije, wow, está lloviendo, o sea, pues, Dios puso en mi corazón y, Pablo, regálale tu chamarra. Y yo, pero es la que me dio mi mamá a mí, o sea, lo que se regala no se regala, es mala educación. Es mala educación, la verdad. No, regálale tu chamarra. Y yo dije, ok, pues está bien. Y ya no, me cruzo la y dije, no traigo otra, pero bueno. Me cruzo la calle, me la quito y le digo, toma, te quiero dar mi chamarra. Y el cuate me dice, yo no la quiero. Y yo así como que, pues púdrate. No, no. Ey, sigue trabajando conmigo el Señor, ¿ok? No me juzguen. Y sentí gacho. ¿Pero qué pasó? ¿Realmente le pregunté qué necesitaba? No. Yo asumí. Yo llegué muy espiritual y muy acá y me quité la chamarra y se la di. Y me dice, yo no la quiero. Y el cuate al lado, yo sí, dice. Y yo así como que, pero me quedé como que, hey. Y luego me cayó el 20. Nunca le pregunté. Simplemente asumí. Hay que preguntar intencionalmente. Hay que realmente ser perceptibles. Número 2, ¿cómo servimos? Servimos personalmente. ¿Cómo lo voy a servir o cómo voy a saber qué necesita si no lo conozco? ¿Sí? ¿Y cómo venimos platicando que hacemos eso con los primeros 3 puntos? Oración. ¿La segunda qué es? Escuchando. ¿Y la tercera? Comiendo con ellos. Así vamos a poderlos conocer. Los conocemos y entonces ya los podemos servir personalmente. ¿Ok? Y tercera manera en la que servimos poderosamente. Muchas veces podemos pensar, ¿y yo cómo le voy a ayudar a alguien? Si yo no soy millonario, o yo no soy rico, o yo no tengo habilidades que otros tienen, o no sé. Lo que sí les puedo decir es de que todos nosotros tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios sobrenatural. Que todo aquello que nosotros no pensemos que podemos hacer, Él sí lo puede hacer. De hecho, estaba la canción. Y que, estoy tratando de acordar la canción ahorita. Pero me quedé, wow, tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que es dueño de todo. Pero muchas veces lo limitamos o lo encerramos en una caja y creemos que ese es nuestro Dios. Y Dios dice, hey, yo nunca te dije que me pusieras una caja, ni en un altar, ni en una cruz. Yo vencí la muerte. Yo ya no estoy ahí. Si me buscas ahí, yo ya no estoy ahí. Ahí estuve, pero yo ando acá. ¿Y cómo sabemos que tenemos un Dios sobrenatural? Me encanta el siguiente versículo, Juan 14, 12, que dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Este es Jesús hablando, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Exactamente. Alimentó a la multitud, resucitó muertos, caminó sobre el agua. Ahora no salgan de aquí, vayan corriendo al mar y empiecen como que, ¡ay! No, por favor. ¿Ok? Pero dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ¿ustedes qué? Harán cosas. No, sí, así van a lograr un chorro de cosas. Harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Aguánteme ahí. Harán todavía cosas mayores de las que yo he hecho. Ahora, me encanta esto. Es un versículo poderoso, ¿o no? te deja pensando como que, hey, wow, yo voy a hacer cosas mayores que Jesús. Y yo soy de esos que me voy en mi, se han dado cuenta, ¿eh? Que me voy y me pierdo a veces. Pero me quedo pensando, wow, o sea, yo tengo ese poder. Y muchas veces se nos olvida el condicionante o el candado a lo que está diciendo. Nos vamos por lo padre y se nos olvida la clave, el detonante, el catalizador. ¿Cuál es el catalizador en ese versículo? Eso. Ah, te digo que vienen ahora despiertos. Les aseguro que el que qué, el que confía en mí, tenemos que confiar en Jesús. Si no estamos confiando en Él, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a trabajar en las fuerzas de quién? De nosotros. Qué bueno que no dijeron de Pablo. De nosotros. Y no en las de Él. Él quiere que dependamos de Él. Ahora, si hacemos lo siguiente, pasamos al punto número 2. Dice, aprovecha cada oportunidad para compartir tu historia con Jesús o tu testimonio. Y me encantó esto. Y les quiero compartir algo. Pedí permiso para compartirlo. Es que no digan como que, ¡y qué gacho! ¿Cómo hizo eso? Ok, pedí permiso. Tiene derechos de autor esto. Pero hace unos días, hace un par de semanas, no, hace unos días, falleció una tía de Tony. Es una tía joven que no se lo esperaban. Fue de repente. Y son de esos momentos en donde te puedes poner, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi tía? Si ella te conocía, ella te amaba. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres malo? Estaba tan joven, llena de vida. ¿Por qué te la llevas? Y nos podemos enojar. Y se vale enojarse. Te puedes enojar. No pasa nada. La Biblia está llena de personajes que dudaron, que lucharon, que se enojaron con Dios. Obviamente al final del día supieron el por qué, ¿no? Pero lo que voy es esto, hablando de testimonio y de dar, de poder ser de bendición para otros que no conocen. Me encantó cómo Tony lo que puso en su página de Face y me dio permiso para compartir, como les dije. Y pone lo siguiente, dice, con el corazón quebrantado, tía hermosa, descansa en paz. Siempre estuviste conmigo cuando necesitaba a alguien con quien hablar, darme consejos. Recuerdo cuando nos íbamos del Jack in the Box en las noches por unos jalapeños bromeando y dándonos carrilla. Gracias por prestarme tu carro para aprender a manejar. La que siempre estaba presente cuando alguien necesitaba ayuda, manteniendo a la familia unida. Tía, te love you. Y me encanta lo que puso siguiente. Dale al siguiente. Dice, confiando en las promesas de Dios, que nos veremos otra vez. Quien me conoce sabe que soy medio sentimentalón, así es que tranquilos. Estaba leyendo esto y me pegó. Y yo digo, wow, Tony, ¿para qué pone eso? Pero dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y me quedé, wow. Qué padre poder... Ay, vato, eso es para ti. yo, ¿por qué? Me encanta eso. Que un momento que pudiera haber sido como que, ah, ¿por qué Dios, yo que toco en la alabanza, ¿por qué te hace mi tía? O cuando, no sé, irte a lo negativo. Me encanta que aprovechó eso para decir, hey, yo confío en lo que dice tu palabra. Yo sé que la volveré a ver. Ahora, yo sé que ese versículo, o bueno, ese post, no nomás a mí me llegó. Le ha llegado a unos cuantos amigos de él, que le va a preguntar, ¿por qué la vas a volver a ver? O ¿por qué pusiste eso que pusiste? Y es un momento donde Tony puede decir, ¿sabes qué? Yo creo en un Dios que venció la muerte. Y ese testimonio cambia vidas. Y quiero que lean lo siguiente, pero quiero que realmente le pongan atención. Romanos 10, 14, 15, dice lo siguiente. Dice, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en él? Está hablando de cómo vamos a creer en Dios, a los que le vamos a compartir. Dice, ¿y cómo van a confiar en él si nada saben de él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo van a hablar de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Ahora está hablando de nosotros, está diciendo, hey, Dios nos ha dado una tarea. Nosotros somos el único plan de Dios para avanzar su reino aquí, para poder compartir esas buenas noticias de lo que habla. Si tú no lo compartes, ¿cómo va a escuchar tu amigo? ¿Cómo va a escuchar tu compañero de trabajo? ¿Cómo va a escuchar tu primo que no conoce aún de Jesús? ¿Cómo? Igual y tú eres la única persona el único vínculo que tiene para que le compartan de él. Y es lo que no quiero que nos perdamos aquí, porque siempre podemos pensar, a alguien más le va a compartir. No, alguien, yo sé que su tía también cree, ella le va a compartir. Y dejamos pasar. Y uno nunca sabe cuándo nos toca. Nadie sabe el día que el Señor nos va a llamar. Debemos de aprovechar cada momento. Y debemos de ser personas, obviamente, que llevamos buenas noticias, como decía. Buenas noticias. En donde vivimos, donde trabajamos y donde jugamos. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo ¿con qué? Con amabilidad y respeto. No trates de venderle la idea, no trates de forzarlo ahí. Dice, hay que estar siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué confiamos en Cristo. Si yo ahorita te preguntara, hey, Carlos, ¿por qué confías en Cristo? Oye, Juan, ¿por qué confías en Cristo? ¿Me pudieras decir? Ah, es que por esto y por esto. Es pregunta personal, ¿eh? No, para que estemos preparados para, hey, si alguna me pregunta, pues, ya sé qué voy a decir. Obviamente estamos orando. ¿Se acuerdan del primero? Siempre orando. Al final del día, igual y podemos haber recitado una frase de venta. Y cuando hablamos, decimos totalmente otra cosa, ¿no? ¿Y quién es? Es el Espíritu que está trabajando a través de nosotros. Ahora, ¿cómo lograremos esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a poder que nosotros podamos compartir tan fácil, amar a las personas, servir a las personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, obviamente, lo primerito es tenemos que tomar una decisión. Y eso es sumamente importante. Todos tenemos que tomar una decisión en un punto de nuestra vida. ¿Vas a creer o no vas a creer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ah. El que creas en Jesús, no la carne asada, ¿ok? Eso es lo que nos separa al final del día. Todos somos llamados o vaya a un punto de nuestra vida en el que nos vamos a enfrentar a una decisión. ¿Crees o no crees en Jesús? La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados. Dice que somos nueva criatura. Dice que el Espíritu Santo viene y vive en nosotros. Ahora sí, el Espíritu Santo anda alrededor, pero no te puede empujar. Pero si está en ti, nos puede transformar. Y eso es lo que queremos, porque es Él que nos va cambiando. Ahora, el día de hoy vamos a tomar la comunión. Y antes de tomar la comunión, quiero que sepan, aquí practicamos lo que se le llama comunión abierta. ¿Qué quiere decir eso? No tienes que ser miembro de la iglesia para tomarla. Lo único que sí queremos es que sepas lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, lo voy a invitar a que abranla. Se divide en dos esta tapita. Si pudiera abrirla, ahí está. Ábranla con cuidado, la parte de arriba con cuidado. Y ahorita les voy a platicar. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando pasó lo que vamos a hacer ahorita nosotros? ¿Qué estaba haciendo? La última cena, que significa que estaban, ¿qué? Comiendo. Estaban comiendo. Estaba un grupo de amigos, estaban compartiendo el pan. Y en ese momento Jesús les dice, ¿sabes qué? Dice la Biblia que tomó un pedazo de pan. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita no es un rito, no es algo supernatural. Estamos recordando lo que hizo Jesús y por lo que pasó. De eso se trata la comunión. En donde recordamos que Él murió por nuestros pecados y de que su sangre fue derramada para nuestro perdón. Y dice la Biblia que esa noche en la que estaban ellos platicando, cotorreando, escuchando, estaban comiendo, y les dijo, agarró un pedazo de pan y lo tomó y lo partió. Y dice, este es mi cuerpo que será quebrantado por todos ustedes. Vamos a recordar eso. Dice la Biblia que después tomó la copa y que les dijo, este vino representa mi sangre, sangre que será derramada por todos ustedes, pero también es la sangre de un nuevo pacto, el pacto de que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, tomemos ese. Voy a invitar a la... Anda. Vamos a orar y después vamos a escuchar una canción después del mensaje. La canción es más que nada para celebrar, para reflexionar de lo que se está logrando aquí, las barreras que están cayendo. Y esa tarde, si ustedes están aquí y están aquí por primera o segunda vez, pero nunca han tomado una decisión, realmente nunca han tomado una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me rindo, quiero que Dios haga conmigo lo que Él tiene para mí. Quiero que en esta tarde tomes esa decisión. Si ya la tomaste, qué padre que el Señor te siga transformando del interior para afuera. Pero si me hacen un favorzote y cierran todos sus ojos, ahorita pasamos la basura, ahorita no se preocupen. Si pueden cerrar sus ojos y me acompañan con esta oración para que quien la va a hacer por primera vez no se sienta solo o no se sienta que le tiramos la luz o lo que sea. Pero simplemente vamos a repetir una oración. La oración no te hace salvo. Lo que te hace salvo es la decisión. Habiendo dicho eso, repitan conmigo, Señor, gracias por la vida de tu Hijo. Gracias porque en la comunión recordamos que su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada por mis pecados. Gracias porque mis pecados son perdonados. Empieza hoy esa transformación desde mi corazón al exterior. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Amén.